Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
El formato dificulta mucho, lo convierte en algo un poco más azaroso.
El formato es así, la liguilla es otro torneo aparte.
A partir de esta instancia ya no importa el torneo, ya es un torneo totalmente diferente.
Todo clásico, toda liguilla son partido aparte.
Todos sabemos lo que supone la liguilla.
Es fantástico y es nuestro objetivo tratar de ganar. El torneo de la emoción, ¿no? El torneo del sprint.
Nos propusimos llegar a esta instancia, entonces creo que se cumplió el primer objetivo.
Por supuesto que nadie puede quitar mérito a la regularidad que ha mostrado el equipo.
Asegura que por no acabar ganando todos los partidos, ahora vas a llegar a la liguilla y no vas a hacer una buena liguilla. Creo que no tiene nada que ver.
Es muy importante, yo creo, cerrar de esa forma más que iniciar bien.
Nos quitamos el miedo de que no perdamos nada, que lo hicimos por nosotros.
No es casualidad para nada que tengamos todo lo que conseguimos en el torneo regular. Nosotros somos el América, tenemos la obligación de ganar, tenemos la obligación de estar siempre ahí.
Un clásico que se juega a matar o morir.
Y como dices, no tenemos nada que perder.
Es un partido de vida o muerte, ¿no? Que vamos a demostrar de verdad que queremos esa liguilla sí o sí, que queremos sí o sí ganar la 14.
Te dices que literalmente se van a chingar al América.
Y estoy seguro que sí va a ser, no hay de otro. Y no solamente lo pienso, yo lo pensamos todos.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Nos meteremos de lleno con lo que será la liguilla del fútbol mexicano, los cuartos de final que arrancan a partir del día de mañana con un clásico. En la cancha de Ciudad Universitaria, los Pumas van a recibir al conjunto de las Águilas del América y después en Monterrey, Rayados hará lo propio con el conjunto del Atlas. Platicaremos también de lo que tiene que hacer un equipo como Cruz Azul pensando en la siguiente campaña, cómo reinventarse, cómo diseñar y planificar a la perfección lo que será un nuevo torneo después de haber quedado tan mal parado el actual campeón todavía del fútbol mexicano. Mucho que platicar a lo largo de las próximas dos horas. Saludo con mucho gusto a mis compañeros. Mario Carrillo, ¿cómo le va, profesor? Buenas tardes, bienvenido.
Bienvenido tú también. Un verdadero privilegio estar en esta alineación, por supuesto. Iba a ser de 5, ahora va a ser de 4.
Bueno, ¿en cuál te acomodas más?
Me gusta, depende. Acuérdate, el máximo número de jugadores al ataque, el máximo de jugadores a la defensiva.
Ok, equilibrio.
No, el que mejor lo haga.
Muy bien, Mario Carrillo. Paco Gabriel de Anda, ¿cómo estás, Paco?
Muy bien, Mau, qué gusto estar aquí con ustedes. Mario, Ricardo, un gusto acompañarlos.
Igualmente, Paco. Ricardo Push, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes a todos. Acá andamos ya.
Bueno, al ratito también van a encontrar a Ricardo Push, como ya es una costumbre en ESPN FC, con todo lo que nos deje los partidos de la Champions. Por lo pronto, escuchamos al técnico de las Águilas del América previo al compromiso del día de mañana. Es Santiago Solari.
Desde siempre este formato tan emocionante en el que se mete el torneo a partir de esta segunda parte, ¿no? En el que ya es a matar o morir y que se achica muchísimo el margen de error y empiezan a cobrar valor cada minuto, ¿no? De los partidos o cada jugada o la calidad individual de un futbolista que en un momento determinante hace algo diferente. Y que pueden pasar muchas cosas, ¿no? En muy poquito tiempo. Es una parte diferente a la anterior, es llena de emociones. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que esa regularidad sostenida a lo largo de todas esas fechas, concentrarla y demostrarla en poquitos partidos, en donde evidentemente juegan otras emociones, ¿no? Porque, bueno, equipos que ingresan, reingresan al torneo con la posibilidad, tienen poco que perder y nosotros hemos hecho un gran torneo y hay mucha expectativa puesta sobre lo que hagamos.
¿Transmite confianza Santiago Solari con sus declaraciones, Mario Carrillo?
Yo lo vi titubeante, lo siento, sí, porque ha hablado mucho de esta liguilla, pero yo creo que este hombre va a trascender seguramente en el fútbol del mundo Y la Champions League es un formato parecido, en donde prevalece la ofensiva, prevalece el hacer goles. Es decir, aquí tienes que tener gane, forzosamente, en esta liguilla. Y, por supuesto, una gran defensiva. Los partidos en la liguilla la semana pasada, hubo defensas lamentables. Lamentables que perdieron y dejaron el lugar por no defender bien, al margen de atacar bonito y jugar bonito, por no defender bien. Este equipo defiende muy bien en conjunto, pero ataca mal. Le va a hacer falta ahora atacar muy bien, porque este formato es, si es liguilla mexicana, pero es Champions League a cualquier parte del mundo.
Claro, es partido ahí de vuelta, son 180 minutos. Y ahí es en donde se ha quedado corto, ¿no, Santiago Solari, Paco?
Sí, exactamente. La prueba anterior fue contra Pachuca, en la liguilla, no le fue bien. Habla constantemente del formato del fútbol mexicano, a mí me gusta lo que declara, y ahora habla de la liguilla. Y lo que son las cosas, ¿no? Como en todo, tú puedes hablar bien o mal dependiendo como acomode las palabras. Hay mucha gente que dice que en la liguilla son muchos los que entran y que cualquiera, casi te sacas una rifa y a ver quién queda campeón. Y lo explica muy bien Solari, ¿no? No es así. Hay equipos, por ejemplo, Pumas, particularmente al que se van a enfrentar, que tenían ya todo perdido, aparentemente apareció un repechaje y hoy está en la liguilla y hoy anhelan ser campeones. Claro. Eso lo convierte en un equipo más peligroso. Ante ese rival, América tiene que ser superior y ante todos los demás. Lo tiene claro, lo tiene muy claro y vaya, no lo van a tomar por sorpresa. Ahora, yo veo a Pumas que llega mejor que América. Llega con más ritmo, llega mucho más motivado. América tiene ausencias importantes, América hace rato que no juega un partido oficial. Yo veo mejor a Pumas.
O sea, en lo anímico y en lo futbolístico, sí. ¿Ves mejor a Pumas?
En este momento sí. No sé qué América me voy a encontrar. Sí sé qué Pumas me voy a encontrar.
Sí. Es una realidad que América lleva rato de no jugar, ¿no? Por el parón de la fecha FIFA, porque no tuvo actividad este fin de semana, ya que se jugó el repechaje. Y muchos creerían, Ricardo, que por la posición en la que llega a esta liguilla Pumas, es un rival a modo. ¿Tú ves favorito al conjunto de Cuapa?
Sí lo veo favorito, a modo no. Yo sí creo que América tiene que apelar a lo que demostró todo el torneo, porque estos parones no fueron de ahora. Hubo parón en septiembre, hubo parón en octubre y hubo este parón de noviembre. Y América fue, en términos generales, el único equipo capaz a lo largo de todo el campeonato de mostrar más o menos la misma cara. Algún partido lo pudo jugar mejor, en otro le pudo haber faltado un poquito más, pero dentro de lo que nos enseñó que hace el equipo de Solari, en prácticamente todos los partidos mantuvo esa consistencia. Eso hizo que fuera sobrado toda la fase regular y asegurara con tanta anticipación el liderato general. Yo por eso creería que no tendría que cambiar demasiado a América. Es cierto que no juega un partido oficial hace rato, pero yo espero, pues, a la América que vimos 17 fechas. No tendría por qué cambiar. Es cierto, la ausencia de Aquino creo que condiciona un montón. Claro. Es probablemente el futbolista más importante que tiene Santiago Solari en cancha. Podríamos discutir si Ochoa cumple más o menos el mismo rol, pero lo del peruano es clave. Creo que eso sí es una condición para el partido, al menos de mañana. No sé si va a llegar al del sábado. Pero yo, con todo y todo, sigo en ese sentido viendo favorito América. Creo que a nivel individual también tiene recursos para sacar adelante un partido en una eliminatoria. Sí, es cierto que en las liguillas tienes que jugar en algún momento a hacer gol, pero es fundamental que no te hagan. Si algo aprendió Solari de la liguilla anterior, es que no puedes perder la eliminatoria en el partido de ida. La perdió ahí, ¿eh? Porque mira que después jugó una muy buena eliminatoria en la vuelta y estuvo a punto de darle, sí, de superar a Pachuca. No sé si mereció superar a
Ahora
Pachuca.
Bajó otro formato, ¿no?
Está bien, porque ya no va a contar el gol de visita.
Ya no cuenta el gol de visita.
Pero al final Solari se dio cuenta que la eliminatoria la perdió en Pachuca. Y yo creo que defender bien, que en general lo ha hecho el América y se lo hemos reconocido todo el torneo, también es bien importante en una liguilla, que te permite en algún momento saber que con un gol te basta. Además, América va a tener a su favor la posición en tabla. Entonces, sí creo que América sale favorito. Por cierto, no me gusta tantas referencias al sistema de competencia. No sé si lo hace para convencer y meterle en la cabeza a sus futbolistas que hay otro torneo, que lo que ya hicieron en 17 fechas ya no cuenta, o si de alguna manera abre el paraguas Santiago Solari y reitera tanto lo importante que fue la fase regular y que debería de tener mayor reconocimiento, entendiendo que ahora todo eso, pues, se puede ir al traste. Ahora,
es una realidad que es un torneo aparte, ¿no?
Es una realidad, pero eso ya lo sabe Solari, ya lo vivió de jugador, lo vivió el torneo pasado. A mí me cansa un poco escucharlo tan reiteradamente.
Ahora, Mario, ¿qué tanto cambia en la estrategia, en la planeación de un partido para el técnico, el que en esta ocasión ya no cuente el gol de visitante?
Bueno, mucho. Para mí era Para mí debería volver.
Para mí.
¿Por qué? Porque siempre vas a encontrar en esta fase que el América no va a ir tanto al ataque. En cambio, por ejemplo, en el otro formato, tú sabías que de visitante con un gol o con dos, ya la tenías más que ganada. Es decir, yo lo sabía en mi momento. Yo creo que cambia mucho. No me gusta a mí, porque ahora, por ejemplo, se va a especular más. Ahora el visitante va a defenderse más, va a ultranza y va a contragolpear más.
¿Eso es lo que tiene que hacer América mañana en Ciudad Universitaria?
No, eso es lo que he hecho toda la temporada. Así, así ha jugado. Entonces le viene bien. Digo, no te enojes.
No.
Me viste feo o te hizo daño el frío. No, o te estoy viendo mal yo.
Tú me estás viendo mal.
Sí, tienes razón. Yo me equivoqué. No, el América va a jugar así, así ha jugado siempre. Por ejemplo, estos Pumas, para mis compañeros de producción, andan muy bien, pero le dieron unas facilidades abismales el domingo pasado. Pero le dieron una facilidad para recibir la pelota que le tenía que haber metido 3 o 4 al Toluca en el primer tiempo. Es decir, al margen de que jugaron bien, le dieron muchas facilidades. Este América no se las va a dar. Lo van a marcar, lo van a seguir, lo van a presionar y lo van a contragolpear.
Dentro de lo favorito que ves a Pumas, Paco, que ya mencionabas, ¿ligeramente?
Sí, no.
O si lo ves por...
O sea, más que favorito, yo veo que llega mejor. Yo creo que sigue siendo favorito América. No quiero...
Ah, okay.
Sí, llega mejor Pumas. En todo. América hace 3 partidos que no gana, ¿no? Perdió la final, perdió con Cruz Azul y empató con Monterrey. Esto que vemos ahí, del doctor Miguel Mejía Barón, yo lo vengo mencionando. Con Lilini encaja perfectamente, porque Lilini es un tipo que escucha, no es un tipo soberbio, no es un tipo que cree que está por encima de los demás. Y Mejía Barón no es un tipo que llegue a entrometerse en tu trabajo o a generar discordia, o al contrario, llega a sumar. Hay un cuerpo técnico interesante y los futbolistas han ido elevando el nivel. Tienes que llegar hacia la liguilla. Y hemos visto en muchos casos equipos que llegan de repechaje y terminan ganando por eso. Porque llegan embalados, llegan mejor anímica y futbolísticamente. Y América no lo veo así. Después habrá que ver una vez que rueda la pelotita, pero va a ser una llave interesantísima. Favorito América. Sin embargo, yo veo mejor a Pumas. O sea, puede pasar cualquier cosa.
Sí, además un clásico.
Sí, claro.
Me parece que el factor anímico corre a favor y muy a favor del equipo universitario, ¿no? Que al final consigue un boleto para estar en repechaje y al final en repechaje consigue un lugar para estar en liguilla y se enfrenta seguramente al rival que se quería enfrentar, que es el conjunto de las Águilas del América, por la rivalidad y el odio deportivo que existe de por medio, ¿no? Mañana arranca esta serie en Ciudad Universitaria. ¿Querías decir algo, Ricardo?
Sí, nada más. O sea, entendiendo eso, que evidentemente el ritmo de partido lo trae Pumas y no lo trae América, yo también creo que América lleva o cerró el torneo quitando el partido de CONCACAF, que es un golpe a las aspiraciones de América y sobre todo en lo anímico, ¿no? Porque fue duro perder para el conjunto de Solari ese juego contra Rayados.
Es que a mí me da la impresión que después de ese golpe no se pudo levantar.
Es que yo creo que América jugó las últimas 3 o 4 fechas ya pensando en estos cuartos de final, con Solari probando cosas, con el liderato asegurado, sabiendo que no se estaba jugando nada en ningún partido, porque esa es la realidad, en tabla no se jugaba nada América, y jugó pensando en esto. Va a estar el debate siempre qué es mejor, llegar en ritmo o llegar descansado, centrado en un partido, planeando y trabajando en un partido en particular. Hay un ejemplo, guardando todas las distancias, cuando la pandemia en su apogeo, se jugó aquella Champions en sede única, ¿se acuerdan? Y hubo el debate de quién iba a llevar ventaja, si los alemanes que habían parado no sé cuántos meses porque el campeonato se había suspendido tal, o los que al final habían jugado más. Bueno, llegó el Bayern Múnich, que no había jugado nada porque la liga se había parado, y arrolló a todo el mundo, sin ritmo de partido, sin tal y tal, no lo habíamos visto jugar, arrolló a todo el mundo, fue una máquina contrario a otra. Siempre es la
tuvo el tiempo para trabajar con todos sus jugadores, ¿no?
Es la duda.
América no.
Está bien, porque ha tenido lesiones, pero con los que ha tenido...
lesiones, bueno, y jugadores en selecciones.
Estoy de acuerdo, pero...
O sea, en este parón Santiago Solari no pudo trabajar con el equipo completo.
Sí, pero yo sí creo que Solari y su grupo llevan las últimas 3 o 4 fechas metidos con la lección aprendida de la eliminatoria pasada, del torneo pasado, metidos en este partido de ida y vuelta. Conscientes de que
probable,
se lo juegan,
Ricardo,
aquí.
Es probable, pero yo creo que Solari no tenía contemplado o no se imaginaba encontrarse un rival tan complicado y tan difícil como es Pumas.
Sí. Tan crecido en lo anímico, ¿no? Tan, con todo lo que va a suponer, porque además Pumas va a pelear en campo, pero Pumas, por ejemplo, podemos dar por hecho que el domingo le va a pelear la localía, el sábado, perdón, le va a pelear la localía. Como está Pumas hoy, van a salir de abajo de las piedras la gente de la universidad y va a ser un entradón en el Azteca en donde probablemente, yo me animo a decir, va a ser mayoría la afición de Pumas. Igual que en Ciudad Universitaria. Ya desde ahí te emparejaron una serie que no contabas con ese
no
factor.
Sé, no sé si sea mayoría la opción de Pumas. Creo que te estás emocionando, ¿no, Mario?
Un poquito, pero es así, mi compañero. Crack.
Bueno, esta es la encuesta del día. ¿Qué debe preocupar más a Solari en esta liguilla? ¿Las lesiones que tiene, el no contar con un futbolista como Pedro Aquino o el nivel que ha mostrado el equipo de los Pumas, sobre todo en las últimas jornadas de la fase regular y lo que fue el repechaje? Pausa y volvemos para platicar de Cruz Azul. ¿Quiénes se tendrían que ir de la máquina? Orbelín Pineda, es la primera baja de Cruz Azul. Se va Orbelín Pineda a jugar al fútbol de España. Va a vestir la camiseta del Celta de Vigo. Jugó su último partido con el conjunto de La Máquina ante Rayados, cerca de marcar gol, también cerca de que lo expulsaran. Y así entonces se despide del fútbol mexicano Orbelín Pineda. Ahora vamos a analizar de los que siguen en el plantel, en la nómina, ¿no?, en el papel, quiénes se deben de quedar y quiénes se tienen que ir. José de Jesús Corona, Mario, ¿tienes alguna duda?
No, que se quede, pero...
Ah, caray, sí, ¿dudaste?
Sí, por supuesto.
¿Por qué, Mario?
Porque un portero, en lo particular, un portero tiene que salvarte, tiene que ser...
Oh, bueno.
Algo, ¿sí? Tiene que, en el momento en que tu equipo esté mal, él tiene que salvarte. Y últimamente Corona no ha salvado a su equipo, para mí, es mi opinión. Sí que se quede y ojalá hay muchos años, pero sí tienen que ir pensando en alguien.
Pero a ver, Mario, si se acerca tu directivo, espérame, si se acerca tu directivo y te dice, tenemos a Corona y a Jurado.
¿Y el otro chico?
Y el otro, Peláez.
No, me gustó el que jugó, Gudiño.
Ah, Gudiño también. Sí, Gudiño, ya es la tercera opción, ojalá, Peláez ya no.
Ojalá y este Jurado ya tiene tanto tiempo, ojalá y le den la alternativa.
Okay. Entonces para ti se tiene que ir
no,
Corona.
No, yo creo que se tiene que quedar, pero ya como titular tienen que pensar en alguien mejor para mí.
O sea, que se quede pero no de titular.
Es correcto.
Ricardo, Paco.
Que se quede.
Uy, uy, uy.
Traemos un convencimiento.
No, a ver, pensé que esta estaba segura.
Pero ya fue
como con calzador, Paco, ¿eh?
No, que se quede.
¿Tú como directivo lo dejabas?
Sí.
¿Como titular?
No lo sé, eso ya se lo dejo al técnico.
Bien. Ricardo.
A mí me gusta esa opción, porque hay que recordar que cuando Cruz Azul apuesta por Jurado es porque Corona no andaba, ¿no? Después retomó un nivel... No sé si protagonista, pero
no,
muy
no, sí,
importante
protagonista.
O más habitual al que había acostumbrado. Pero es una realidad que ya venía Cruz Azul hacía rato pensando en un relevo. Yo creo que la transición se tiene que ir haciendo y Cruz Azul ha decidido no hacerla, ¿no? Llevó a Jurado para que no juegue absolutamente nada. Para mí tendría que empezar con Corona en una figura más de líder moral del equipo en algunos momentos y tal, pero empezar a apostar por una transición, para eso llevó a Jurado. Entonces, para mí se tiene que quedar, pero... no jugando todos los minutos.
Por lo que
Corona,
escucho.
Yo creo que Corona se ha ganado el que no lo puedes echar. Él se tiene que ir. Sí, es cuando él se quiera ir.
Ahora, por lo que escucho de ustedes, Jurado se tiene que quedar.
Bueno, no sé si es Jurado
todavía
o es
no llegamos más. A ese punto.
Es que no lo hemos visto.
Ahorita llegamos al punto de...
No lo hemos
Jurado.
Visto.
No, ya estamos en ese punto, Paco.
¿Ya estamos con sí, Jurado?
Sí.
Jurado, no, para mí Jurado se tiene que quedar, pero no necesariamente de titular, ¿eh? No es garantía. Ya te traje a Jurado, entonces tiene que ser titular. No. Yo a Jurado todavía no lo he visto en Cruz Azul. Los partidos que me gustaría verlo. Para saber si ya está para ser el titular en la próxima temporada.
Mario.
Igual opino que se quede, pero no. Jurado, por ejemplo, en las dos ocasiones que ha jugado, sí. Hizo más Gudiño que Jurado, por ejemplo. Okay.
¿Te gusta? Decir, te entrega más seguridad Gudiño, Mario.
Yo creo que entre los tres porteros deben de, que lo debe ser el cuerpo técnico porque no lo he sentido, de cerca lo tienes, tienen que buscar a alguien muy seguro, muy bueno por encima de todo.
Ricardo.
No, lo mismo, es que creo que se tiene que alternar esa posición, se casaron con Corona, que no se nos olvide que cuando Jurado se fue de Veracruz estábamos todos diciendo se tiene que ir a jugar al equipo que sea y que lo llamen a selección y estábamos vueltos locos, la mayoría, entonces voy a decir la mayoría, vueltos locos con el caso de Jurado, no lo hemos visto en otra exigencia, con otro equipo, teniendo que ser lo que dice Mario, porque yo también coincido en eso, los grandes equipos a los que además suelen atacar mucho menos, necesitan un portero que las tres o cuatro que tiene que intervenir, pues la resuelva casi siempre, ¿no? Y Jurado no sabemos si va a poder hacer eso, pero para mí se tiene que quedar y empezar a tener protagonismo.
Para ustedes tres, entonces...
De lo que dice Ricardo, agrego que Jurado viene de un equipo o venía de un equipo en donde le llegaban 30 veces, le hacían 4 o 5 goles y tenía 2 o 3 grandes atajadas. No es lo mismo que Cruz Azul o un equipo grande que te llegan 3 veces y tienes que estar listo para que no te hagan ningún gol.
Bueno, para ustedes tres se tiene que quedar Jurado. Yo pensarían que Jurado se tendría que ir para que tuviera minutos y regularidad en otro equipo.
Eso, o sea, lo mismo que decía Ricardo cuando llegó a Cruz Azul, que se fuera para jugar, pero si lo compraron para que estuviera ahí, ¿no?
Bueno, entonces que se quede. Ahí está. Gracias. Alexis Peña, Ricardo.
Pues me parece que es un jugador que no marca mayor diferencia, ¿no? Una de las grandes ausencias del partido el fin de semana fue Aguilar. No sé si es una apuesta, o sea, hay... ¿Cómo lo es, Paco? Hay jugadores protagonistas, jugadores complementarios. No sé si Alexis claramente no es en el primer rubro y no sé si da para ser del segundo, ¿no?
Pablo Aguilar, no sé si coincidan, pero a Pablo Aguilar, Ricardo, ya le costó este torneo, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, pero imagínate cómo está la cosa, que sigue siendo fundamental y que me parece que Cruz Azul lo extrañó al que más en el campo, ¿no? Más allá de si Reynoso se equivocó dejando al Cabecita y a Romo en banca y tal, el futbolista para mí más extrañado tiene que ver con el partido del Cata fue Aguilar. Entonces, no, para mí Peña, pues ni fu ni fa, o sea, no pasa nada.
O sea, se queda o se va.
Que se vaya.
Que se vaya. Paco.
Sí, también creo que para jugar en Cruz Azul no tuvo.
Coincido, no es de ese nivel.
No es para estar en Cruz Azul.
Se va Alexis Peña. Bueno. Adrián Aldrete, Mario.
Ojalá y se alivie. No sé qué le pasó. Está lastimado, lo operaron. Debe de quedarse, ojalá. Si está sano. Es un buen jugador para mí.
Paco.
También, se queda.
Ricardo.
Sí, de hecho me extrañó lo cómo, bueno, tuvo que ver, ¿no? Que no estuvo, ¿no? Pero de repente dejarlo de ver había sido muy importante.
Escobar, no tenemos duda, ¿no, Paco?
Sí, claro, se queda.
Se queda. Ricardo.
No tengo duda.
Sí, Mario, se queda.
Ok,
se queda.
Todos, se queda. El Shaggy. Mario.
Sí, se queda.
Paco.
Se queda.
Ricardo.
Se queda como un jugador útil para algunas cosas, no para ser titular en un partido en el que te estás jugando seguir o no en el torneo, ¿no? Ahí tiene que ver con el técnico. Es un jugador que te ayuda en determinados momentos. Si va a jugar en Cruz Azul, si va a seguir jugando en Morelia, como pasó cuando mejor anduvo, pues ahí sí que sea titular todos los días.
El Quick Mendoza, Paco.
No, se va.
Mario.
Sí, se tiene que ir.
Ricardo.
Igual.
Llegó como refuerzo y no marcó diferencia.
Si no jugó este partido... El pasado. Si en la banca estaban los que tenían que jugar y no estaba él también, es decir.
Sí, también atravesó ahí por un tema de lesiones. Rafa Vaca, Mario.
Sí, a mí me gusta Vaca.
Se queda.
Sí.
Paco.
También.
Ricardo.
Se queda.
Se queda. Ok, Paul Fernández, Ricardo. Ah, caray, ¿dudas?
Se queda.
Pero estás dudando mucho a la hora de tomar tu decisión.
Bueno, la estoy pensando. ¿Qué quieres? ¿Que te conteste por contestar? La medito, la analizo y respondo. Se queda.
¿Paco?
No, se va.
¡Caray!
Sí, para mí sí. Mira, para mí el partido toma un rumbo distinto cuando falla la que falló, ¿no? La que falla cuando iban 2-1.
Sí.
Esa la tienes que hacer.
Eso es cierto.
Para marcar diferencia la tienes que hacer. Porque si no, entonces para jugar bien y estar, y tienes
sí,
que...
Sí, bueno, pero también te podría decir, cuando fueron campeones fue uno de los tres mejores de Cruz Azul.
Pero hoy no lo veo yo. Yo creo que puedes traer
entonces,
otra opción.
Entonces, un buen torneo te da para quedarte ¿cuántos, dices tú? Porque entiendo un poco es tu planteamiento, ¿no? Si ya tuviste un buen torneo, dices tú...
A ver,
tú,
yo creo que es un futbolista que ya...
¿Para el Real?
Yo creo que es un futbolista... Bueno,
que yo
entonces...
Que se quedara, ¿eh?
Por un error en un partido, ¿es para echarlo?
Pero no, ¿sí crees que hizo mucha diferencia este torneo?
Es que no marcó diferencia.
Estamos juzgando a Romo por la caída.
Por eso, es que me parece que ningún jugador de Cruz Azul...
No marcó diferencia, es que pero a Paul Fernández lo traes para que marque diferencia. No, no al Shaggy, pero, no a Peña.
¿Y a Romo?
Al Quick.
Bueno, ahorita llegamos con Romo. Ahorita llegamos con Romo.
Y al Cabecita, y a Alvarado, y a Orbelín.
Con todos ellos.
O sea...
Pero Paul Fernández no marcó diferencia.
Sí. Es más, voy a cambiar y que se vaya.
No, yo lo dejo.
¿Tú lo dejas también?
Sí.
¿Por qué? ¿Por condiciones?
A mí se me hace un buen jugador.
Muy buen jugador.
Un buen jugador, un buen volante. Yo creo que no es un goleador. Debe de pisar más el área, pero espérame. ¿Quién la pisa? No la pisa Yotún, no la pisa. Es decir, Romo, cuando llegaba el año pasado, o la temporada pasada, perdón, llegaba de cabeza. Es decir, también no le viene bien, pero es buen jugador.
Es que hay que ver la temporada de Cruz Azul. O sea, cuando se tuvo que revertir la situación, ¿quién levantó la mano?
Nadie.
Nadie.
¿Ah? ¿Y quién se supone que tenía que levantar la mano?
Pero no se pueden ir todos, Paco.
Chavos, no, es que ese tipo de jugadores tiene que marcar diferencia.
Pero entonces se tienen que ir Corona, se tiene que ir Aguilar, se tiene que... O sea,
son casos distintos.
¿Por qué?
Porque Paul Fernández lo contratas para que sea un jugador diferente.
¿Y a Pablo Aguilar?
Ahorita llegamos con Pablo Aguilar.
No, es que no está, por eso te pregunto.
Pablo Aguilar, yo creo que también se va a ir. Pablo Aguilar se tiene que ir también.
Ponle si tiene que ir a Pablo Aguilar.
Pero Aguilar, además, contrario a eso, creo yo, sin defenderlo, coincidiendo que ya le costó mucho trabajo, yo sigo creyendo que la ausencia de Aguilar fue fundamental en el partido
eso
del
sí.
fin de semana.
Eso
creo
sí.
que Aguilar sí dio todo lo que tenía que darle a Cruz Azul y en general en su paso por el fútbol mexicano. De Paul Fernández podemos abrir un debate en el que claramente esa balanza no le va a favorecer al futbolista. Pero lejos va a estar,
A ver, bueno, pues no. el profesor dijo que se queda a Paul Fernández, lo vamos a dejar ahí. Yo también, dejo a Paul Fernández, sí. Me parece un futbolista de características muy interesantes. ¿El Piojo Alvarado, Paco?
Se queda.
¿Mario?
Sí,
se queda. No te puedes hacer de todos.
A mí la verdad no me termina por convencer, creo que es inconsistente, creo que, mira que hablamos de un futbolista, pues en principio en la órbita de selección nacional, de los que tampoco hay tantos, pero un poco lo mismo, yo creo que el Piojo ya tiene un estatus también para ser un futbolista al que se le exija más y suele ser muy regular, muy intermitente, me parece que no pasa demasiado con él, entonces no, yo podría abrirle la puerta.
Podrías abrirle la puerta. Sí. Yo también estaría ahí, en la frontera de si se va o se queda, no se pueden ir todos, así que lo vamos a dejar al Piojo Alvarado. Brian Angulo, Ricardo.
Pues vamos a caer bien a todos ellos, ¿no? Después de este ejercicio.
Sí, es complicado.
Pues es que lo mismo, ¿no? No, yo creo que no está para ser un futbolista determinante, ¿no? Que se vaya.
Paco.
No lo veo para jugar en Cruz Azul. Ahora, para mí se tiene que ir. Ahora, ¿qué presupuesto tiene Cruz Azul? Porque te vas a deshacer
claro,
de todos ellos.
Claro.
¿Y a quién vas a
traer? Y en un mercado de invierno, Paco.
Sí.
¿No? En una ventana donde es mucho más complicado contratar.
Pues bueno, es que así nos pusieron el ejercicio.
Sí, bueno, no nos pusieron. Consideren las condicionantes de la economía y la pandemia y eso, Nada
Mario.
Más era un ejercicio simple. ¿A poco no, Mario? Pues no.
Se complica, mi compañero, siempre.
Es una luz.
Se complica en todos lados. Está bien. Yo creo que se tiene que ir, pero te voy a decir por qué. Cruz Azul es Cruz Azul. Estamos hablando de un equipo tremendamente grande. Y hay muchos jugadores que no son para Cruz Azul. Hay muchos.
Varios de esos son mis vecinos, sé que yo no sé qué voy a hacer,
Espérate, Pacerini, porque no lo pusiste.
Cancelamos la comidita en tu casa.
Otero. No, de esos ni hablamos.
Espérame.
No, de esos ni hablamos.
No los pusieron.
Mario. No, de esos ni hablamos. Pero
para Cruz Azul.
Cristian Jiménez, Mario.
No, se tiene que quedar, por
se
supuesto.
Tiene que quedar, no hay duda, ¿no? Paco.
Se tiene que quedar.
Ricardo.
Sí, se tiene
se
que
tiene
quedar.
Se tiene que quedar. No tenemos a Romo, señor productor. No sé por qué no pusieron a Romo. Pero les quiero preguntar a mis compañeros.
Vecino del productor.
¿Romo se tiene que quedar o se tiene que ir, Mario?
Romo se tiene que sentar con la directiva. No sé exactamente quién sea la directiva, nada más conozco a uno. Pero bueno, se tiene que sentar y hablar con él para ver, no es posible que ahora lo tienes que buscar en el pasto a Romo.
Ajá.
No sabes dónde está.
Sí, sí.
Yo lo vi en la banca, en una acción que no me gustó, en la final, comiendo cositas. Fritangas, y como cuando veo y entra al campo con la selección nacional o con el Cruz Azul, trota demasiado, no sé si es porque así lo mandan, no sé si es por la posición, pero él ha dado un bajón abismal,
es que
en el mismo año.
Es que cambió mucho de un torneo a otro, eso es lo que llama tanto la atención, ¿qué pasó con Romo? Paco, ¿para ti se va o se tiene que ir?
Se queda, mira, hay jugadores que tienes que distinguir. diferenciar si ya terminó el ciclo o si pasan un mal o muy, muy mal momento. Sí. Romo no ha terminado su ciclo en Cruz Azul. Para mí, atraviesa un mal momento y se requiere una sacudida. Sentarlo en la oficina o sentarlo en el vestidor o sentarlo con quien sea y hablarle las cosas como se tienen que hablar. Porque para mí está desubicado.
Ricardo.
No, yo no lo veo metido en el equipo.
Yo pondría sobre la mesa dos cosas sin conocerlas de fondo, pero que escuchamos. Una fue la declaración hace un par de semanas, creo que fue, que le dio Corona a León Lecanda, en donde se reconoció que hubo un tema ahí de pagos de primas hacia los futbolistas, ¿no? Había cierto... A mí, que eso se hiciera público, y cuando ves el torneo de Cruz Azul, lo inconsistente que fue Cruz Azul, lo irregular, el bajón de algunos futbolistas, a mí me parece un poco inevitable, en un ejercicio que no deja de ser especulativo, relacionar un poco y decir, bueno, a lo mejor... pues el plantel no estaba del todo cómodo, junto a la inestabilidad que evidentemente debe de haber a nivel directivo y tal, puede que haya algo de eso. Eso no justifica que un futbolista baje su rendimiento, pero es siempre una condicionante. Y luego también es una realidad que el nombre de Romo sonó mucho, es una realidad lo de Orbelín, se va a ir, se relacionó también la posibilidad de que Romo pudiera salir a Europa más o menos rápido, no sé cuánto eso puede estar en la cabeza del futbolista y lo tenga demasiado distraído. Pasó en su momento con Macías, ¿no? Si nos acordamos. Entonces son dos factores que sin que me conste nada, creería que se tendrían que analizar para ver si algo de eso tiene que ver en cómo está hoy.
Tendría que aclarar su situación, ¿no? Primero, para saber si conviene que se quede o que se vaya. Y nos faltó el Cabecita Rodríguez. Otro tema ahí con el Cabecita.
Sí, no, ¿por qué no pusieron al Cabecita y a Romo?
Y ya volvemos.
No, y aparte te iba a decir, y no hablaste del plantel de Cruz Azul. El plantel de Cruz Azul no regresó nunca.
Mira nada más este encuentro. ¿Cuántos títulos entre estos dos hombres, Ronaldinho y Samuel Eto'o? Se encontraron en Qatar, en territorio mundialista, en lo que fue la cuenta regresiva de manera oficial a un año de lo que será la Copa del Mundo. Bueno, saludamos con mucho gusto a Moy Llorens. ¿Cómo estás, Moy? Qué gusto saludarte. Fuerte abrazo hasta Barcelona.
¿Cómo estamos? Bien, la verdad es que bien. Decidme, Ricardo Puig, decís el rostro amable. No, el rostro amable de la Liga, no, el rostro blanco de la Liga.
Oye, por cierto, ¿puedo preguntarle algo a Moisés con esa imagen?
Etiquetemos bien, es el rostro blanco de la Liga.
¿Le puedo preguntar a Moisés con esa imagen que me surgió la duda? No sé si el Barça esté pendiente de esa reunión entre Ronaldinho y Eto'o y esté pensando también ficharlos, Moy, en este mercado invernal.
No. Es que ¿sabes qué, Ricardo? Se reunieron el otro día para recordar el 0-3, el 1-4, el 3-1 del Camp Nou. Hicieron un recuerdo de tantas goleadas. La verdad es que fue un encuentro, debió ser realmente apetecible y gustoso verlo. Seguramente en aquella época a ti el cable se te debió romper. Seguramente.
Bueno, Moy, vamos con esta dinámica, frío o caliente. Con Xavi, ¿Barça ganará y gustará contra Benfica?
Frío es que no, caliente es que sí, ¿no?
Sí, señor.
Frío.
Frío.
Frío. Yo creo que el Barça puede ganar, pero no sé si va a gustar. Se tienen que acomodar muchas cosas. Parece que haya venido aquí nuestro Angelus con la Biblia y ahora ya tenga la receta mágica para que esto empiece a jugar cuando son los mismos jugadores de hace 3 semanas. Que Xavi les pueda dar consejos, instrucciones, que les enseñe cosas nuevas, evidentemente, pero no todo, una flor no hace primavera. La buena intención de Xavi va a estar ahí, pero evidentemente va a tener su dificultad y le va a costar. El Barça puede ganar, pero yo no creo que juegue como se espera la afición del Barça, que acabe jugando el Barça.
Bueno, salió un golpe duro, ¿no? Para lo que va arrancando en este nuevo proceso como entrenador Xavi, después de haber vencido al conjunto del Español el fin de semana con el equipo pidiendo la hora. Es la realidad, y contra la pared el Español, que tiene ahí un par de jugadas sobre el final del compromiso importantes de frente al arco del conjunto catalán. Bueno, con Xavi, ¿Barça calificará octavos de final de la UEFA Champions League?
caliente, yo espero que sí. Espero que sí, pero no va a ser sencillo. Está lloviendo muchísimo en Barcelona, todo el día está diluviando. Vamos a ver cómo está el césped, si el pasto del Camp Nou ha podido drenar, si el equipo puede hacer que la pelota circule rápida, si físicamente al bloque le da para aguantar 90 minutos. Lo que le pasó el sábado ante el Español le está pasando desde hace tiempo. El Barça aguanta hasta el minuto 65 bien, pero al 70 se cae. Busquets, que es un jugador clave, llega tocado. Bueno, esperemos que sea caliente, esperemos que sea que sí, pero el Barça, sinceramente, ha hecho una trayectoria en esta fase de grupos de la Champions como para ver a partir de los octavos, ya desde el televisor de casa. No ha hecho méritos. Un equipo que ha marcado solo 2 goles en 3 partidos no merece estar en los octavos, pero si gana el partido de hoy, sí que estará en el bombo del mes de diciembre.
No se le ven las manos a Moisés mientras daba su pronóstico, pero en realidad tiene los 2 dedos así como poniendo changuitos mientras dice que sí, que caliente.
Le dio muchas vueltas, ¿no? Puso muchos pretextos, que la lluvia, que el clima, 4 veladoras, que Busquets.
Detrás de la mampara que tiene de picante hay 3 o 4 veladoras.
Escucharme una cosa. Un día que soy honesto y se duda de mi palabra, bueno, si queréis saco el violín, la guitarra y nos ponemos aquí a tocar como un mariachi, ¿me entiendes? Yo no tengo ningún tipo de problema, pero hay que ser honestos con la gente y yo creo que si se me pide la opinión, yo estoy dando la más honesta posible.
¿Sí califica octavos el Barça, Mario?
Bueno, por lo que acaba de decir Moy, que lo dijo perfectamente y titubeó y le dio unas vueltas tremendas, sacó a Busquets, sacó la lluvia, ya le estoy dudando yo. Yo le estoy dando también, le va a costar mucho trabajo. Le falta más peso futbolístico. No. Ojalá y esté Ansu, que es importantísimo, que tenga una buena banca y califica sin duda.
El Benfica en el partido de hoy le pasó por encima, Paco.
Hoy.
O Ansu Fati o Valde.
Sí, le pasó por encima. Yo agregando lo que dice, y dice muy bien Moy, un globo no hace una fiesta, ¿eh? O sea, parece que llega Xavi, entonces todo va a cambiar, ¿no? Piqué va a defender mejor, el Barcelona se va a defender mejor, todos van a inspirarse en Xavi, van a jugar como jugaba Xavi. Pues no es así. ¿Podrá mejorar? No sé cuánto. Sí le puede alcanzar para pasar a octavos en Champions, posiblemente, pero no para mucho más, ¿eh? Ni en la Liga ni en la Champions. Eso es para el próximo torneo.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Moy. ¿Con Xavi, Messi regresará al Barcelona?
A ver un partido a la grada, posiblemente, pero jugar al fútbol, yo creo que no. Es decir, mientras esté Laporta, es muy complicado. Acabó
estuvo muy fuera
mal
de contexto, Moy. Estuvo Xavi muy fuera de contexto.
Es verdad.
El comentario de Ricardo Puig de que
sí.
Ronaldinho y Eto'o podían regresar, estuvo muy fuera de contexto, ¿eh?
¿Sabes
qué pasa? Yo te lo digo. Porque él está acostumbrado a celebrar nadapletes y entonces cuando vi el espectáculo de Ronaldinho y Eto'o se vuelve loco. Pero bueno, contestando la pregunta, a ver,
Europa,
la pedrada puede estar ahí. Es decir, la pedrada, sí, Copas de Europa, pero hace mucho tiempo. El Barça también ganó Copas de Europa. Es decir, hace mucho tiempo que el Madrid no gana una Copa. No, pero escúchame, pero hace mucho tiempo que el Madrid no gana una Copa Europa. Es decir, el discurso ya está caduco. El año pasado el Madrid ganó un nadaplete, el Barça una Copa del Rey. Por lo tanto, silencio estampa, que dirían los italianos. Ahora, Messi acaba contrato en 2 años en el Paris Saint-Germain. Yo qué sé, vete a saber si hay una locura de aquí 2 años o no. A día de hoy es inviable que vuelva. Y con Laporta, yo creo que Messi es muy difícil que vuelva a vestir la camiseta del Barça.
Y después de cómo terminó todo, eso luce sumamente complicado, por más que han surgido algunas versiones desde Europa y que Lionel Messi no se le termina por ver cómodo o del todo satisfecho con el conjunto del Paris Saint-Germain. Bueno, Moy, pues te dejamos porque estamos a 10, 12 minutos de que arranque el partido. Sí. Adelante.
Lo importante es esto, ¿eh? Lo importante es esto.
El rojinegro.
A partir de mañana empieza el baile de mi Atlas. Pim, pim. Vamos a Monterrey. ¿A qué? A ganar 0-3. Venga. Y ya no hace falta ni el partido de vuelta. 0-3. Y se acaba la historia. Vamos, mi Atlas.
Pensé que ibas a enseñar una camiseta con el 13 de Guillermo, pero
Pues no, esa, no, esa. No, la tengo ahí, ahí la tengo.
Ah, el 13 es de Guillermo, ahí, no de las ahí. Copas ahí de Europa.
Los,
menos mal que lo aclaraste, porque cualquier otro se confunde con lo del 13.
Sí, sí, los guantecitos de Guillermo Ochoa Magaña están aquí, pero hoy tocaba la camiseta de mi Atlas.
Muy bien, pues éxito para tu Atlas y también para el Barcelona, mi querido Moy. Fuerte abrazo hasta Barcelona.
Que vaya muy bien.
Igual. ¡Hala! Pausa y volvemos para hablar de Javier Aguirre y Miguel Herrera. Los esperamos este domingo. Tigres contra Santos a las 5:50 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México por ESPN y Star Plus. Bueno, pues aquí están los números de los enfrentamientos de Tigres, lo que fue el cierre de la fase regular del equipo dirigido por Miguel Herrera. En la 13 empató con Cruz Azul, en la 14 ganó contra Pachuca, en la 15 perdió ante América, la 16 le ganó a Chivas, con dos buenos goles de André Pierre Gignac, por cierto, y en la 17 le pasó por encima al equipo de Juárez. A ver, Paco, ¿quién tiene más presión, Javier Aguirre o Miguel Herrera?
Los dos.
¿Los dos? ¿Lo pones igual?
Sí,
ahí, ¿parejo?
Sí, totalmente. Parejo, totalmente. Totalmente, parejo.
Es el primer torneo de Miguel con Tigres.
No importa.
¿No le resta un poco de presión?
No.
¿No?
No. Y de hecho, y los veo muy bien a los dos equipos, ¿eh? Los veo para instancias importantes.
Puede ser final regia.
Sí.
Puede ser final regia, porque no se encuentran o no se encontrarían en semifinales. Para ti, ¿quién tiene más presión?
Para mí, Javier, lo he dicho muchas veces, para mí, Javier, es cierto que la CONCACAF le dio un colchón importante porque al final es un título y la posibilidad de ir a jugar un Mundial de Clubes. Sigo pensando, y lo he dicho muchas veces, no me voy a echar para atrás ahora porque haya ganado el repechaje, sigo pensando que la expectativa que se generó con el regreso de Javier Aguirre al fútbol mexicano está muy cortita, que el rendimiento de Rayados ha sido muy malito. La clasificación y haberle pasado por encima a Cruz Azul no lo va a cambiar. Hasta ahora tiene que ir mucho más allá el equipo rayado y lo tendrá que confirmar ahora en Liguilla. Así que para mí, por todo lo que representa Javier como la figura del mejor técnico en la historia del fútbol mexicano por lo conseguido, y ahí está su palmarés y su currículum, más que palmarés tendríamos que hablar de currículum, creo que sí, Javier tiene más presión que Miguel.
Javier más presión que Miguel. Paco dice que igual, parejo. Mario Carrillo, ¿conoces bien a Javier? ¿Quién estará más presionado?
Es mi amigo y sí lo es, ¿eh? El mejor entrenador de la historia lo es. Javier tiene más presión, por supuesto, porque las expectativas sobre él, quieren que gane todo, quieren que gane la Liga, quieren que gane la CONCACAF, quieren que juegue bonito, quieren que juegue de todo. Es decir, la verdad que la tiene la presión, pero se la ha ganado, ¿eh? Se la ha ganado porque las expectativas que se esperan de él son muy altas.
Ahora, por plantel, sí. Mario, por plantel, ¿no Rayados. Te parece que también incremente esa presión Rayados. Para Javier Aguirre?
Sí, pero nunca lo ha tenido el plantel, pocas veces tuvo.
Pero bien. Tigres para mí es un equipo en transición de cómo lo vas a terminar armando.
Para mí, ¿no? Tigres en defensa.
Sí, tiene no mucho bien, pero hueco.
Son equipos que Rayados está completito.
Sí, pero para mí Tigres ya tiene algunos jugadores que vas a tener que decidir qué pasa con ellos si se van, si no, terminar de armarte bien defensivamente y Rayados.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. ¡Disfrútalo! Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.